Chaito. Seguimos en cuarto y quinto grado.
Este lunes 30 de noviembre, comienzo de semana, último día del mes, continuamos con nuestras clases para cuarto y quinto grado con un tema que nos encanta con Sabri.
Claro, y me encanta este momento que tenemos para reflexionar sobre cosas que parecen muy normales y comunes. Y cuando les ponemos un poquito la lupa,
¿qué pasa?
Vemos que quizá no nos sentimos tan cómodas o tan cómodos con estas situaciones, ¿no?
Bien.
Y siempre está bueno tener información a mano para poder estar seguras y seguros y poder tomar decisiones.
Está buenísimo.
Es muy importante.
¿Tiene algo que ver con la escena de Romeo y Julieta que vos venías contándonos en el bloque anterior?
Sí, lo que hoy vamos a trabajar, tiene que ver justamente, vamos a tomar un ejemplo, ¿no?, del teatro, porque justamente nos viene muy bien para reflexionar en nuestra columna de Educación Sexual Integral.
Educación Sexual Integral.
Educación Sexual Integral.
Mi cuerpo, mi mundo. ¿Qué es para vos la ESI?
Educación Sexual Integral.
Cambios que se ven, pero que también se sienten. Reflexionemos juntas y juntos sobre todo esto.
Bueno, muy bien. ¿Qué tiene que ver entonces la escena que nos contabas, que leías recién, de Romeo y Julieta, y el tema que vamos a conversar hoy?
Mira, les contaba que vamos a hablar de amor romántico.
Sí.
¿Sí? Vamos a ir viendo de qué se trata. Pero vamos a tomar la obra tan conocida de teatro de William Shakespeare, Romeo y Julieta.
Bien.
Lo más conocido, ¿no?, que aparece de esta obra de teatro, o sea, o la idea que queda, es este amor incondicional que se tienen ambos jóvenes y que se asocia a una historia de amor con final feliz.
Claro.
O sea, es una historia de amor
que
como que pareciera que tiene un final feliz. Y en realidad este final que tiene no es nada feliz.
No, es trágico. ¿No?
Es bastante trágico. Recordemos un poquito de qué se trata la historia. Romeo Montesco y Julieta Capuleto son hijos de dos familias enfrentadas por una vieja enemistad. Como les decía en el bloque anterior, es tan vieja este pleito, esta enemistad, que ya ni recuerdan el motivo de la pelea inicial.
Ajá.
Los jóvenes se conocen durante un baile en casa de Julieta y se enamoran a primera vista. Acuérdense de esto, enamorarse a primera vista, que después vamos a hablar un poquito de eso.
Sí.
Sin saber quiénes son en realidad. Cuando el baile termina, Romeo, audaz, valiente, ahí, entra en el jardín de los Capuleto para ver a su enamorada.
Sí.
Julieta, sin saber que allí abajo está Romeo, se asoma al balcón y habla bajo las estrellas, que era este fragmento que yo les leía antes.
Sí.
El amor entre Romeo y Julieta es trágico desde el principio, porque son obligados a encontrarse a escondidas.
Claro.
Y como una burla del destino, les falla el plan que armaron para huir y continuar juntos, y el desenlace es fatal. De feliz no tiene nada el final, porque ambos jóvenes mueren.
Claro.
¿Sí? Y la verdad es que históricamente, yo me acuerdo, esta historia de Romeo y Julieta en una versión, ahora no me puedo acordar, el director se me fue de la cabeza, el que lo llevó al cine. Es una película vieja. Me sale decirte Fellini, pero no la quiero pifiar.
Bueno.
Me acuerdo haberla visto de chica y me encantaba esta historia hiper romántica, pero la realidad no es como la ficción. Y está bueno saber eso, ¿no? El amor romántico nos hace creer que lo más importante en la vida es la persona amada, ¿no? Y uno puede amar mucho a una persona, pero quizá no es lo más importante en tu vida. Y está bien que no lo sea.
Claro.
¿No? Y uno debe dejar todo por ese amor, ¿no? O sea, deja no sé, las cosas que le gustan, deja a sus amigos, deja todo por ese amor.
Bueno, ¿está bien eso?
Y no tanto, ¿no? Hay que equilibrar. La realidad es mucho más compleja. Además del amor, hay muchas cosas que pueden hacernos sentir bien.
Sí.
Y no necesitamos de un otro, de una otra, para sentirnos realizados o realizadas. Amores hay miles, ¿no? Uno puede quizá tener amor no sé, por otras cosas o otras personas que quizás no sean su pareja.
Claro, por supuesto.
O sea, así que está bueno tener en cuenta esto, pero parece muy obvio, pero a veces no es tan obvio, ¿no?
Como si el amor por una pareja, por otra persona, fuera lo más importante de tu vida. Y hay amores fraternales, amores...
Totalmente. Sí, con tus padres, con tus hijos, con tus tíos, con tus abuelos, con tus
amigas,
hermanos, amigos.
Amigos, claro.
Todo,
claro.
¿No? Entonces la idea que hoy nos interesa ampliar y pensar al respecto es esta idea de que el amor todo lo puede, uh-huh. De que si no hay amor, que no haya nada, que el amor es para toda la vida, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otras frases conocen de este estilo? Bueno, si te cela es porque te quiere.
Uy, esa, sí, habrán...
Vamos a hablar de
esa
en
particular. Se
habrán
escuchado, sí,
¿no?
sí.
Bueno, también hay mucho de, si me querés, hace tal cosa. Por ejemplo, déjame revisar tu celular. Eso pasa mucho, ¿eh?
Sí.
Bueno, o no hables con tal o cual amigo o amiga. O también yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo iba a la primaria,
sí.
Esto lo digo con total honestidad, haberme quejado de que alguno de mis compañeros me burlaba o me hacía sentir mal. Y sabes que cuando yo me quejaba, la respuesta de las maestras en ese momento...
¿Qué te decían?
Me decían, seguramente es porque gusta de vos.
Como de alguna manera justificando esa,
ese
accionar.
Exactamente, y no había una intervención,
claro.
De, bueno, tratar de resolver...
Que a ver qué es lo que está pasando.
Exactamente.
Mira qué
¿no?
importante,
sí.
Darse cuenta, conversar esto y darse cuenta cuando algo está bien y algo no está tan bien.
Tal cual.
Te hago un alto. Sí. Viste que recién me decías respecto de la película.
Ah, sí.
Acá Tommy, nuestro... productor nos dice, ¿puede ser la versión de Franco Zeffirelli?
Ahí está. Zeffirelli, me equivoqué, Zeffirelli.
Del año 1968.
Esa es mi versión preferida, ¿viste? De Romeo y Julieta.
Un clásico.
Me encanta, es un clásico.
Gracias, Tommy.
Zeffirelli. Y bueno, vuelvo,
sí.
¿No? A pensar en esto de que, bueno, estas frases que vamos encontrando a lo largo del crecimiento que tenemos y que vamos, digamos, teniendo amigos, amigas,
sí.
¿No? Noviazgos incipientes, uh-huh. ¿No? Que nos empieza a gustar un chico, una chica.
Sí.
Bueno, ¿qué herramientas tener para ese momento?
Está buenísimo, ¿eh? Escucha.
La realidad de la milanesa, chicas y chicos, atentis, es que el amor no duele. Esto es clave. Esta frase se la tienen que tatuar en el cuerpo, ¿no?
Sí, te hace sentir mal.
Exactamente, no es amor.
Claro.
¿Sí? El amor no duele, no hace sentir mal. Si tenés un conflicto lo podés charlar, ¿sí? Que eso es lo mejor. Pero si te parece, Euge, podemos escuchar a chicas, chicos y chicas sobre el amor.
La pregunta es, ¿qué es el amor?
¿El amor?
El amor es un montón de cosas. La verdad que siento que es una pregunta bastante compleja.
Estoy pensando, bueno, tengo muchas cosas en la cabeza y no sé, es muy difícil esa pregunta.
El amor... ¡Ay, Dios santo!
Es muy amplio. Qué difícil.
Ay, es que es algo... que no se puede explicar con palabras. El amor es como un sentimiento, se puede decir. Es un sentimiento que siente una persona hacia algo. Porque puede ser una persona, puede ser un vínculo, puede ser un grupo, puede ser una actividad. Es como un sentimiento, es una reacción también un poco hormonal frente a algo.
El amor es sentir que querés a otro, que... quedarías por el otro lo mismo que por vos mismo. El amor es cuidar y es priorizar.
Para mí es felicidad, es contención, saber que, no sé, en el caso de que te amen, saber que hay alguien ahí para vos siempre. En el caso de amar a alguien, es saber que vas a estar para esa persona.
Para mí es una reacción hormonal, o sea, como que llegué en común con todo lo que escuché de mis amigas, que a todos les pasa algo en el cuerpo cuando sienten amor o pasión o todo ese mundo, y como que lo veo más por ese lado, como la reacción química y hormonal frente al amor.
El amor es el espacio, la trinchera que tenemos las personas para construir lugares que nos alejen un poco de las cosas feas que vivimos cotidianamente.
Estos testimonios que escuchábamos, que compartimos, son de la serie documental Pibex, Amor Romántico. ¿Qué opinas de lo que escuchábamos, Abril?
Bueno, muchas cosas. Con muchas estoy de acuerdo, sí. Y con muchas me parece que está bueno poner la lupa. Ajá. ¿No? Acuerdo con esto de que es contención, de que es, bueno, acompañar, ¿no?
Cuidar.
Que es cuidar. Hay algo que yo aprendí con el tiempo, sí, que me parece que está bueno tenerlo en cuenta. No sé si quizá todas las personas tienen mi misma opinión, y puede ser que no. Lo sí, que yo digo desde acá es una opinión personal.
Bien.
Pero que está bueno por lo menos pensarlo. Que es que hay veces que amamos y por diferentes circunstancias quizá no podemos estar para esa persona que amamos.
Ah, a ver, ¿cómo ¿no? sería?
Por ejemplo, no sé, pienso con un amigo, sí, una amiga, sí, una pareja, un familiar, sí, que quizá yo amo a esta persona, la sí, quiero muchísimo, le tengo sí, muchísimo afecto, cariño, me importa. Ajá. Pero quizá por una circunstancia mía, por una imposibilidad de ese momento, ya sí, sea que, no sé, o que esté enferma, o que quizás yo tengo muchos problemas y no puedo estar presente en ese momento. Digo bien, presente no solo físicamente, sino presente para acompañar desde donde pueda.
Sí, se
y quizás no pueda en ese momento.
Ajá,
y eso
bien,
no significa que quiera menos o que deje de querer.
Perfecto.
¿No? Como que hay también que comprender. Y si la otra persona se siente, bueno, poco
acompañada,
me lo puede decir.
Claro.
Me puede decir, che, Sabri, quizás yo esperaba que en este caso hagas algo. O quizás no esperara que termine esa situación. Quizás levantar el teléfono y pedir ayuda.
Claro.
¿No? También eso está bueno.
Y no es querer menos, sino que a veces sucede que las personas no estamos en el mismo momento.
Exactamente.
¿No? ¿Sería algo así?
Sí, sí.
Está bueno.
Y eso me parece
así,
importante escucharlo. Quizás no estás de acuerdo con lo que digo, pero me parece importante, o sea, tenerlo en la cabeza, porque sí, hay veces que uno espera mucho de otras personas y
claro,
quizás esas personas no es que no te quieran,
no,
simplemente que no están en la situación en la que te pueden acompañar.
Bien.
Y quizás podemos buscar acompañamiento o ayuda o consuelo en otra persona.
Está buenísimo. Y cuando juzgamos eso que sentimos, lo juzgamos con nuestra propia vara, que
claro,
no es la misma como unidad de medida de la otra persona,
exactamente,
¿no?
Exactamente, exacto. Entonces sufrís mucho.
Sufrimos, nos desencontramos.
Claro. Pero bueno, me parece que tener esto en cuenta, me parece que está bueno.
Bien.
Y sí, lo que me gustó es eso de que el amor es una trinchera.
Sí, para construir, eso me lo anoté, es una trinchera para construir lugares que nos alejen de lo feo que nos pasa en lo cotidiano.
¿Viste? Está bueno, ¿no? Es un como que el amor, algunos decían que era un sentimiento,
sí,
y ella, esta chica decía,
un
bueno,
espacio acogedor,
es un espacio,
¿no?
¿No? Y me pareció que está bueno, ¿no? El amor como un espacio para construir otras cosas.
Muy interesante.
Bueno, y sabes que historia, digamos, el amor es una construcción,
sí,
cultural, social, histórica. Nosotras y nosotros solemos nacer y crecer con una idea del
sí,
amor. Y esta idea no necesariamente fue la misma a lo largo de la historia.
No, claro.
¿No? Cada época va resignificando esta idea del amor, va cambiando. Uh-huh. Por ejemplo, yo ya les digo, cuando yo era chiquita me decían esto de que si un chico me molestaba era porque gustaba de mí.
Claro.
Sin preguntarle, ¿no? Al chico. Quizás solo
¿por qué la molestas?
Solamente claro, me quería molestar,
claro,
¿no? Yo con eso me conformaba. Decía, ay, gusta de mí, ¿no? Como una cosa rarísima.
Sí.
Y yo hoy, como docente,
claro,
jamás se me ocurriría pensar eso, porque no entra dentro de mis parámetros.
Sí.
Y quizá podría intervenir, ¿no? Para
de
ver qué
manera,
es lo que está sucediendo.
Claro.
¿No? Y para ver cómo si hay un vínculo que no es muy sano,
bien,
poder, ¿no? Bueno, intervenir para que ese vínculo empiece a ser sano.
Más fluido.
Cuando
claro,
hablamos de vínculos sanos, estamos hablando de vínculos que sean respetuosos como mínimo,
claro,
¿no? Es la vara mínima para que un vínculo sea sano y saludable.
Clarísimo.
Yo creo que hay una gran pregunta que nos podemos hacer al hablar del amor romántico, y es de qué manera podemos hacer que nuestros vínculos sean sanos, saludables, afectuosos y respetuosos,
ajá,
de la persona que tenemos al lado. ¿No? Es como una gran pregunta que podríamos hacer. Bueno, ¿cómo podemos lograr esos
sí,
vínculos? Pero vieron que no estamos hablando solo del amor así a secas, estamos hablando del amor romántico.
Claro, tiene
otra
un
connotación,
sí,
exactamente.
Sí.
Y entonces, si les parece, vamos a escuchar a una socióloga del CONICET que nos lo explica muy bien.
¿Pero qué es el amor romántico, esto que se habla tanto? De una definición colectiva y feminista con otros y otras colegas, podemos entender que el amor romántico se basa en tres pilares fundamentales. La idealización del sujeto amado, la idea de exclusividad muy vinculada con la fidelidad, en tanto son el pivote de la monogamia, y como una tercera idea podríamos hablar de esto del proyecto compartido en el tiempo con la otra persona, aunque en la práctica no se dé necesariamente.
Ah, amor romántico con tres pilares muy importantes.
Exactamente, ¿no? Mirá. Es algo, digamos, son bueno, estudios que se han hecho, ¿no? De la sociedad y bueno, y llegaron medio a esta conclusión, a tratar de conceptualizar, a decir qué es esto del amor romántico.
Idealizar a un sujeto, idealizar al otro, volverlo exclusivo solo para mí.
Exactamente.
Y además tener un proyecto compartido en el tiempo.
Esto de que el amor es para toda la vida.
Sí.
Yo quizá hoy quiera mucho a una persona, pero ¿saben qué? Les cuento un secreto.
Contá.
A veces el amor se acaba. Y no está mal.
Claro.
Solamente te cambia el sentimiento.
Sí.
Y no es un pecado, no está mal. Lo puedes conversar con la otra persona, porque vos cambiaste.
Vale, ¿no? Cambiar, ¿no?
Claro, tus ideas cambian, tus opiniones cambian, tus emociones cambian.
Obvio.
¿Sí? Y de la otra persona también.
También.
¿Eh? Sí, ojo. Bueno, entonces nos estamos refiriendo a lo que todas y todas, todos pensamos cuando hablamos de amor, ¿no? A esos estereotipos que aparecen al hablar de amor, a princesas siendo salvadas por príncipes, al príncipe azul, a eso de la felicidad para toda la vida, a la idea de que sí o sí tenés que estar en pareja, ¿no? Como si fuera un mandato.
Claro.
Sí o sí hay que estar en pareja. No puede haber personas solas, así sueltos por la vida.
Claro.
No. ¿Por qué no?
¿Por qué? Y porque no. Estamos acostumbrados a estos formatos, a estas cajitas donde si nos salimos, ay, qué cosa. Qué problema si nos corremos un poco de la caja.
Pero ojo, porque todas estas ideas, por lo general, Euge, recaen sobre las mujeres.
Ah.
Ahí está el tema, ¿eh? Cuando hablamos de amor romántico también estamos hablando de todo lo que recae sobre la mujer, porque nos educan de una determinada manera para que tengamos como objetivo, por ejemplo, casarnos y tener hijos o hijas.
Mirá.
Y si no queremos, ¿qué pasa?
Claro. Yo conozco, tengo amigos que varones que de chicos tenían como cierta ilusión por lo que se espera que una chica vaya armando este proyecto. Bueno, conozco gente, varones en este caso, que también son súper románticos.
Claro, ¿no? Y aparte de eso, a los hombres, ¿no? Les recae también un mandato de, bueno, también, primero, bueno, salir a trabajar, que son estereotipos que venimos diciendo, pero en relación al amor, también, que tienen que ser varoniles, ¿no? Que tienen que ser los fuertes de la relación.
Sí.
Esto de que tienen que regalar flores, que tienen que regalar bombones, ¿no? Hay como una cosa ahí. Como un poco, quizá podemos tener otro tipo de vínculos.
Totalmente.
¿No? Otras relaciones.
Totalmente.
Que quizá no requieran este tipo de cosas, ¿no? Justamente el amor romántico viene a indicarnos de alguna manera cómo espera la sociedad que por el hecho de ser mujeres o por el hecho de ser hombres nos comportemos. Bueno, ¿cómo estamos con esto estamos diciendo que está mal el amor?
No, de ninguna manera.
Chicos y chicas, no, el amor es lindo sentirlo, ¿no? ¿Está mal ser atento o atenta con la persona que tenemos al lado? No, todo lo contrario. Lo que estamos proponiendo es que tenemos que pensar nuevas formas de amar, que sean afectuosas, que sean respetuosas de la otra persona, que sean respetuosas de vos mismo y misma.
Sí.
¿Sí? Que seas fiel a lo que vos sentís. Sí, está bueno eso. ¿Cómo podemos hacer para empezar a cambiar algunas cosas que tenemos naturalizadas en torno a las relaciones?
Esto es muy interesante, ¿eh? La posibilidad del cambio. ¿Y cómo se puede hacer?
Mira, a mí se me ocurrió una cosita, ¿no? Que podemos empezar a hablar por ahí, que es el tema de los celos, que es algo muy recurrente en los noviazgos así, quizá más adolescentes, ¿no? No sé si tan adolescentes en realidad, en todo tipo de relaciones. Bueno, es algo a tener en cuenta. Escuchemos qué nos cuentan sobre los celos.
Por ejemplo, los celos para mí es un método de violencia también. Sea quien sea, ¿no? Cuando estás tipo limitando a una persona o reprimiendo sus deseos de alguna forma, estás generando violencia a menor escala tal vez, pero es un comienzo. Siempre hay como señales de la violencia. Hay señales desde un principio. No, está bueno empezarse a cuestionar eso. Es importante tipo tener en claro las ideas de uno mismo para poder replicarlas en otra persona. Si no, básicamente es como faltarle un poco al respeto de la otra persona y a su tiempo, ¿no? Y nada, todo nace en el diálogo para mí. Porque ahí, si hoy nos ponemos a ver, hay un montón de tipos de relaciones y un montón de maneras de llevar una relación. Pero siempre y cuando sea consensuado, para mí está todo bien.
Bueno, ahí el cierre, ¿no? Siempre que sea consensuado.
Claro.
Es importante.
¿Qué significa
esto?
El consenso, preguntarle a la otra persona si quiere hacer tal o cual cosa. Uh-huh. ¿No? Es
sencillito.
Así de, es así de simple.
Fácil.
Y sabes, si la otra persona te dice, che, no quiero, no me gusta, yo sigo insistiendo.
No,
jamás.
Ya está, no quiere, ¿no?
Claro.
Con una vez alcanza.
No, claro. O quizás a vos te gusta mucho, mucho ese chico, esa chica, y la otra persona no siente lo mismo.
No es mutuo, ¿no?
Y bueno,
no,
y otra bueno. Cosa mariposa. Nos vamos.
Claro.
¿No? Como que, bueno, te va a doler, vas a llorar quizá un poquito, te vas a sentir frustrado, frustrada.
Y vas a estar bien después.
Después vas a estar bien.
Claro.
Te lo decimos nosotras, que tenemos, ¿sabes qué? Tantos años de experiencia. Bueno, volviendo a los celos, ¿no? Esto de celar a las personas. Me parece que es interesante esta idea de que es una forma de violencia, ¿no? ¿Vos alguna vez sentiste celos?
Yo sentí celos por mi hermana en el vínculo cuando era chica, ¿no? De mis papás.
Sí.
Cómo sentía que... Yo sentía que, me, sí. que los trataban diferente.
Claro. Porque yo en mi vida también sentí celos.
Sí.
También sentí celos de mi hermana.
Sí.
Sentí celos de amigas.
De amigas también.
¿No? De amigas también.
En algún momento.
Quizá a mí esos son los celos que más me complican,
claro.
¿No? Sentí celos de cuando con mi marido ya tenemos tantos años de juntos, pero bueno, cuando éramos adolescentes también sentía celos.
Sí.
Con otros novios me celaban a mí, ¿no?
Bien.
Entonces yo dije, resulta que es una emoción que... la tengo,
claro.
Digamos. Yo
existe adentro.
Existe,
sí,
exactamente,
sí.
Como sentirme feliz, sentirme triste, bueno. Entonces, lo que pensé es que cuando me aparece esa sensación, ¿qué puedo hacer para, bueno, yo pensar con mi emoción?
Claro.
Y no presionar a la otra persona.
Claro,
¿no?
Porque te está pasando a vos, no le está pasando a la otra persona.
Exactamente.
Bien.
Entonces, lo que hago es tratar de pensar qué es exactamente lo que me da celos.
Ah,
¿no? Como bien. Tratar de identificar ahí el
visualizarlo.
Punto. Exacto. Después pienso por qué me da celos.
¿Qué es y por qué? Bien.
Sí. Después pienso qué puedo hacer yo al respecto
para
cambiar esa situación sin... digamos, intervenir en la decisión de la otra persona.
Bien, sin hacer cambiar a la otra persona.
Exactamente.
Bien.
Bueno, obviamente clave el diálogo,
y
¿no?
Sí.
Pero entonces les voy a dar un ejemplo de esto de los celos. Por ejemplo, tiro así ejemplos que son bastante comunes.
Bien.
Me da celos que mi novio salga con sus amigos.
Ajá. Entonces,
¿no? ¿Qué hago?
Pensás.
Entonces, ¿qué es lo que me da celos? Hay muchas cosas, ahí los traté de desarmar. Por
bien.
Ejemplo, me puede dar celos que pase tiempo con otras personas.
Ah,
o sea, el tiempo, el tema de cuánto tiempo pasa con cada uno.
Bien,
¿no?
Perfecto.
Que vea a otras personas que quizá le puede gustar.
Ah.
¿No? Ahí un poco de... Que me deje fuera de sus conversaciones o aventuras, por ejemplo. No
bien.
Ser parte de su círculo.
Que la,
¿no?
que la pase bien con otras personas.
Claro, por ejemplo. Entonces digo, bueno, ¿por qué pienso que eso me da celos? ¿Por qué? Entonces sigo pensando. En principio, lo primero que se me aparece con todas estas cosas es un poco la idea de la desconfianza, ¿no?
Claro.
Los celos muchas veces vienen relacionados y acompañados con este sentimiento de desconfianza.
Sí.
¿Sí? Entonces, si no tengo confianza en la persona que tengo al lado, está bueno que se converse, ¿no? Que se charle, que se diga, que se pongan las cosas sobre la mesa.
Bien.
Pero ¿por qué no confían en la otra persona? ¿No? Y bueno, ¿y ahí qué actitudes podemos cambiar ambas personas para... Bueno,
afianzar el vínculo.
Exactamente, para confiar en la otra persona, ¿sí?
Muy bien.
Acuérdense que los celos no es amor, ¿no? Que todas las personas tenemos derecho a estar con amigos, con amigas, a tener momentos para nosotros y nosotras, a tener privacidad. Nadie te puede revisar el celular, salvo, por supuesto, si estamos hablando de las personas que te cuidan y te quieren proteger. Bueno, eso sí, digamos, tiene que tener supervisión. Pero no un novio, novia, amigo o amiga.
Hoy, lunes 30 de noviembre, comenzamos una nueva semana, arrancamos un tema nuevo que es el mundo del teatro, pero además tuvimos nuestro espacio para conversar sobre estos temas junto a nuestra maestra Sabri Flax, ESI, Educación Sexual Integral. Gracias, Sabri.
No, por favor, nos vemos mañana.
Mañana,
¿no?
Mañana, misma hora, misma radio, las esperamos. Nos vamos con las pastillas del abuelo, saber cuándo parar. Chau.
Chau.
Se pueden encontrar en el ojo izquierdo de una persona, pero sé que en tus tus labios yo pude encontrar amor sin fin y me hizo enloquecer. No sé cuántas rosas te habrán regalado ya, pero tengo todavía la esperanza de saber que de todas esas rosas que te dieron, ninguna fue de papel. Y te condena mi celoso corazón cuando le contas tu historia. Nunca conoció la gloria en cuestiones del amor. Y sé que nunca se me va a olvidar tu voz, aunque pierda la memoria. Con acercarse a la victoria se conforma un perdedor. Y te tendré que dejar escapar. Sé que lo voy a lamentar, pero te digo, amor, que hay que saber cuándo parar. Cuándo parar. Te digo, amor, no te pongas triste, corazón, que el sol no va a brillar. Quédate tranquila que va a haber tiempo para bailar, para bailar. Cuántos ángeles te quieren ayudar, pero tengo la esperanza que ninguno va a poder desnudarte, no de cuerpo sino de alma, disfrutar ese placer. Y la verdad no sé bien a qué tengo miedo. Nunca fui mucho de apostar. Una corazonada me dice que es hora de pagar. Y lo peor es que estos días ando seco. No tengo un peso para dar. Las lágrimas quiero guardarlas para mi juicio final. Cuando tu cigarro se consuma sin parar, siempre mi voz vas a escuchar. Y ahí te vas a decir que hay que saber cuándo parar. Cuándo parar. Te digo, amor, no te pongas triste, corazón, que el sol no va a brillar. Quédate tranquila que va a haber tiempo para bailar. No te pongas triste, corazón, que el sol no va a brillar. Quédate tranquila que va a haber tiempo para bailar.